Descubre Note Living, la nueva generación de alojamiento flexible llega a Madrid.
Estudios y apartamentos de diseño amueblados con todos los servicios y gastos incluidos.
Con increíbles zonas comunes, gimnasio, coworking, piscina y mucho más donde conectar con gente como tú.
Entra en note-living.com y reserva ya tu estancia en Note Madrid de Alcobendas.
Note Living, borrón y cuenta nueva.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
¡Bienvenidos a Podium Podcast! ¡Bienvenidos a Aquí hay dragones!
¡Ocho días!
¡Festival de la alegría! ¡Hoy sala! ¡Juan Gómez Jurado!
Que han dicho mi nombre y me tenéis que nombrar ahora. Es que de verdad que no estáis a lo que estáis. Ha dicho Arturo mi nombre y ahora uno de vosotros dos, o Javi o Rodrigo, tiene que decir mi nombre.
No, eres tú el que tienes que nombrar al siguiente, Juan.
O sea, ¿tú crees que él dice tu nombre y ahora yo digo tu nombre y luego Javi dice tu nombre y ya todos decimos tu nombre y cerramos el programa de Juan Gómez Jurado?
Es verdad, me estaba enfadando yo y el que me he equivocado soy yo.
A lo mejor sí.
¡Javier Cansado!
¡Rodrigo Cortés!
¡Y Arturo González Campo!
¡Qué maravilla! De comienzo, de verdad, así se empieza un programa, qué maravilla, de verdad, qué gusto. Oye, el tema del champiñón, hablamos ya de lo del champiñón, es que ya he descubierto que tengo que meter los temas a capón, porque si no, no me dejáis.
Pero no lo anuncies porque el champiñón es un tema muy malo, ¿sabes? Si lo anuncias, ¿sabes? Sí.
Además que ya toda España sabe que lo que quieres decir es que no sabe a nada.
¿No sabe a nada?
Entonces es un poco como repetir el tema del otro día del calabacín.
Claro.
O sea, que sí que hay tema. O sea, que sí que hay tema. ¿Cómo que el champiñón no sabe a nada?
No sabe a nada. El champiñón no sabe a nada.
¿Es mal de la cabeza o qué es?
¿Ves cómo había tema, Rodrigo? ¿Ves cómo había tema?
Es la diosa Gaia, es la tierra pura. Sabe a tierra pura, purísima.
Muy bien.
Porque le echas poco azúcar.
Muy bien, cómete la maceta.
Le tienes que echar más azúcar. Si le echas 2 cucharadas de azúcar, pues sabe dulce.
Claro.
Vamos a ver, el champiñón crudito, una crudité, coges el champiñón, lo pones en ensalada y te estás comiendo a la diosa naturaleza, ¡por favor!
Al ajillo, Javi,
si
al
le
ajillo.
Echas...
¡El ajo es fascista!
Si le echas cartón, el ajillo sabe igual.
¿Qué, por favor?
Si le echas corcho blanco...
No.
Si le echa cualquiera de esas cosas que no saben a nada.
No es verdad, porque no tiene textura de corcho blanco, tiene textura de dedos de niño pequeño.
¡No! ¡Uy,
pues
por favor!
Está más rico un dedo de niño pequeño, muchísimo más rico que el champiñón.
¡Anatema!
Esto que está diciendo Arturo, chicos, nos da pie para introducir un tema de verdad importante. Gracias, Arturo.
No me lo puedo creer.
Pues presta atención.
Yo tengo un problema con la pizzería donde pido las pizzas porque hacen una masa acojonantemente buena, pero... las mezclas que le ponen no me gustan. Entonces me he tenido que amoldar y pedir una pizza de jamón y champiñones, que no me gusta el champiñón.
¡Ay, por favor!
Para poder quitarlo.
Venga, hombre, por favor.
No, me gusta. O sea, el champiñón sabe muchísimo y por eso no me gusta.
Échale azúcar.
¿Sabe muchísimo? ¿Alguien dice? ¿Hay un autor que dice que sabe muchísimo el champiñón? ¡Oh! ¡Contradice a los otros!
Claro, sí. Mira. Depende de la basura que le eches encima, sabe.
¿No os parece que hay un desencuentro entre las pizzerías que usan masa buena, pero luego ingredientes de por encima que son reguleros, y las pizzerías que usan masa muy mala, pero los ingredientes de encima son maravillosos?
Eso no existe. Eso que estás diciendo no existe porque es un sin Dios y es un contrasentido.
Es una butada.
Y va contra natura. ¿Para qué va alguien a invertir en una maravillosa pasta y echarle luego encima cositas?
Claro, por ejemplo, champiñones.
O al revés, llenarlo de proteínas de primer nivel, pero sobre una pasta.
No, pero que la receta no te guste. Porque hay uno que dice pizza gourmet y se pone a echarle foie gras y otras porquerías.
Pues vete a una masería. Tienes que irte a una masería, no a una pizzería.
Madre, masería madre.
Y te compras
madre.
Una masa muy, muy buena y luego te vas a una proteinería.
Claro.
Y le echas encima.
Claro, y te echas proteínas.
La pizza es veneno. La pizza es veneno.
Pero porque va a ser veneno si es pan con cosas. Es lo mismo que un bocadillo.
La pizza es buenísima.
Es veneno, es pan caliente, eso fermenta, eso es veneno.
¿Nos da la impresión que los de la nutrición y esto usan la palabra veneno con demasiada ligereza? ¿Nos da la impresión de que veneno es una cosa, por ejemplo, el veneno?
Claro.
No.
Que te lo tomas y te mueres, por ejemplo.
Veneno solo es veneno, es verdad.
Con unos retortijones brutales y que cuando te comes no sé qué cosa, un donus un día, por ejemplo, y te dicen, ese donus es veneno, dices, no, lo notaría yo.
No, vamos a ver, escuchadme.
Lo usarían los rusos.
No, o sea, por ejemplo, el pimiento verde tiene un principio activo venenoso, lo que pasa es que es muy chiquitito.
A lo mejor no es muy bueno, a lo mejor es mejorable.
Claro. A lo mejor es champiñón.
A lo mejor... hay cosas mejores.
Pero no es veneno.
Pero a lo mejor la palabra veneno habría que reservarla para los venenos.
O sea, claro, que los nosotros hablamos sick. Siempre hablamos sick, ¿no? O sea, vale, vale, pues ya sé.
En este programa siempre se habla sick. ¡Vamos con la primera contienda de...
¡Piedra, jamón y tijera!
¡Tijera! Y mucha atención porque los contendientes acaban de sacar... Rodrigo Cortés, el director, saca una tijera.
Corta uñas.
Juan Gómez Jurado contraataca con una piedra, humillando a Rodrigo Cortés. Y atención, porque Javier Cansado saca tres deditos.
Corta uñas.
Ah, corta uñas es tres deditos.
Corta uñas.
Tres deditos nada más, sujetando el gordo y el pulgar. O sea, el pulgar y el índice, que me estoy liando.
Pero Javi, tú no puedes sacar cortaúñas porque no sabemos hacer nadie el símbolo de la uña. Entonces no vas a ganar nunca.
Claro, nunca.
Cortatuñas y sacacorchos. ¡Doble!
¡Ostras! Si lo gira, claro. Se convierte en sacacorchos. Es un genio. Pero has palmado contra la piedra, claro, porque es que no hay nadie sabe hacer ni el de la uña ni la del corcho. Juan, sí.
Yo quiero corregir una cosa que se ha dicho en este programa y que a mí no me parece bien.
¿Es indignante lo que ha pasado, Juan?
Pues para España.
A ver.
Se ha dicho que yo he ganado a Rodrigo Cortés, cosa que es cierto, humillando a Rodrigo Cortés, y eso no es cierto.
Eso no es verdad. La verdad es que...
Lo siento muchísimo. Rodrigo Cortés es mi tercer mejor amigo y no quiero en ningún caso humillarle.
No está mal.
Y no queremos entrar ahí, claro, no queremos entrar en esa clasificación, ¿no?
De una cantidad de amigos de...
Tres.
Los que sean.
Es podium, no está mal.
Está bien estar en el podium siempre. Lo digo porque tiene que ver con el tema del que os voy a hablar hoy, ¿eh?
Ah, mira qué tío. Bueno, pues entonces, vamos a... Primero, si quieres, presentamos el tema.
Venga.
Y luego después, si quieres, tenemos este bonito debate que tú has planteado. Juan Gómez Jurado, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
Pues hoy os quiero hablar de dos semillitas.
¡Hala! ¡De las dos!
Ay, nos va a contar lo de las flores y las plantas. Ya era hora de que se tratara ese tema.
¡Oh! Empezamos por el final.
Empezamos por el napalm cubriendo la selva.
Claro, 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 allí. This is the end. Beautiful friend. This is the end.
My only friend. Bueno, habéis reconocido a la primera la canción, evidentemente.
Hombre.
Una película que conocéis muy bien.
Los Puertas.
Y que yo recuerde por mis conversaciones con él, a lo mejor me puedo equivocar, o a lo mejor porque grabamos un programa de 2 horas sobre Francis Ford Coppola. Es una película que a Rodrigo le gusta mucho, ¿verdad?
Sí, me gusta mucho. Además, hemos hablado de ella en Aquí Dragones también. Hemos hablado de Walter Murg y del montaje de Apocalypse Now.
Sí,
hablamos,
sí,
hablamos del montaje.
Lo sé.
¿Qué peli es? ¿Cuál?
Bueno, es una película que, como sabéis, está basada en una novela corta de Joseph Conrad de 1899, cuyo título es El corazón de las tinieblas. Eso lo sabéis.
Estoy despistadísimo.
Pues lo tenemos clarísimo,
Juan. Pero es un examen. A cada cosa que digas nos vas a preguntar si lo sabemos.
Por ahora lo estoy petando.
Vale. Oye, ¿habéis leído la novela? Esto me interesa mucho.
Yo no.
Sí, una gran novela.
Pero ya Rodrigo ya lo sabía.
Yo ya voy palmando puntos. ¿Tú, Javi?
Pues yo sí, yo también.
La iba a adaptar Orson Welles. Durante mucho tiempo fue su primer proyecto para largometraje.
Es cierto.
Yo la he leído de atrás adelante, chaval.
Si lo lees de atrás adelante, Javi, él está huyendo de Kurtz todo el rato, claro.
Y sale el diablo.
Bueno,
parece el diablo.
Para los que no la conozcáis, como por ejemplo Javier Cansado, narra el viaje de Marlowe por un río tropical de nombre desconocido, que remonta en busca de un empleado de la compañía de marfil. El empleado se llama Kurtz, la compañía de marfil, ¿no?
¡Hala!
Y a medida que transcurre el viaje, Marlowe es testigo de un ambiente extremo y completamente hostil, en el que los colonos son extremadamente crueles, pero no más o no mucho más que la jungla o los indígenas. Atención, porque esto es importante para lo que os voy a contar hoy. No hay ni una sola referencia geográfica correcta en la novela de Conrad, y esto es algo intencional, porque Joseph Conrad no quería ser demasiado explícito, así que mucha gente cree que es una obra completamente de ficción y resulta que no. ¡Hoy!
Uy, cómo nos hemos alegrado de que no sea una obra completamente de ficción, ¿eh? ¡Qué alegría nos ha dado!
Música tradicional del Congo.
No es música tradicional del Congo.
¿Cómo que no?
Pero ahora iremos al Congo. Bueno, quiero que sepáis que Joseph Conrad es uno de los grandes escritores en lengua inglesa, pero cuando comienza nuestra historia, no ha escrito ni una sola línea, ni siquiera sabe inglés. Ni siquiera se llama Joseph Conrad.
Venga ya.
¿Qué me estás contando?
A ver si estás hablando de otro libro, Juan.
Se llama Joseph Theodor Conrad Korseniowski.
¿Korseniowski? Me gusta muchísimo, pero ¿por qué no se lo dejó?
Bueno, él se llamó por sus dos nombres. Es decir, Joseph Conrad, que eran su primer nombre y su tercer nombre. Es como si tú, Arturo, te llamaras Arturo José.
Arturo José.
Joseph Theodor Conrad Korseniowski.
Pero solo se le nota que es polaco al final.
Es verdad, ¿eh? También es como sorpresa, como girito final, ¿eh?
Bueno, Joseph Conrad es un humilde marinero polaco que está huyendo del reclutamiento ruso en el 1873-1874. Entonces, para sobrevivir, trabaja en barcos de la marina mercante inglesa y en ellos da por casualidad con un capitán que le presta las obras completas de Shakespeare.
Ah, mira.
Y Joseph, pues con perseverancia y a lo largo de una...
¡Pero con vuelta, eh! ¡Pero con vuelta!
Pues no sé si se la devolvería.
¡Come back the obra complete of Shakespeare!
Dicen que lo único más tonto que prestar un libro es devolverlo. Ojo.
Exactamente, estoy muy de acuerdo.
Yo nunca presto libros, yo solo los regalo. A alguien le gusta un libro, yo se lo regalo.
Pero porque tú eres un corazón tan puro, de verdad.
Bueno, a lo largo de una década, supongo que no se lo devolvió, porque le llevó 10 años descifrar las obras completas de Shakespeare, lo consiguió y fue aprendiendo inglés poquito a poco. Y atención, que aquí arranca nuestra historia. En 1890, con 32 años y sin haber escrito aún una línea, a Conrad le contratan para trabajar en un barco llamado Roi des Belges. No sé si, Javi, tú que sabes francés, ¿lo estoy diciendo bien?
Roi no será Rue.
¿Rue?
¿Será la calle de los belgas?
No, el rey de los belgas. ¿Recordás esto?
Ah, el rey de los
belgas.
Lo he dicho bien, ¿no?
Sí, sí.
Roi des Belges, el rey de los belgas. Y entonces recordad...
De Belges, pero bueno.
Recordad el nombre del barco porque es importante. Tan importante como el destino al que se dirige. Que es un viaje que va a cambiar a Conrad y la literatura y el mundo de paso para siempre. El viaje no era por mar, sino remontando el río Congo, y fue una travesía de 6 meses. Que perturba sobremanera a Conrad.
¿Cuesta arriba?
Cuesta arriba, como los salmones.
Es mucho remo.
6 meses.
El horror indescriptible del que fue testigo en el viaje le llevó a escribir la novela corta que conocéis, dos de vosotros y yo.
Sí, yo no.
Lo conoce La Plata y no sé si el oro o la conoce. La conocen el bronce y la plata. No está mal.
El aluminio no lo conoce.
Bueno, él escribió la novela después de muchos años reflexionando, ¿eh? Que le llevó varios años reflexionar sobre todo lo que había visto allí, ¿no? Porque El corazón de las tinieblas narraba, y cito a Conrad, abro comillas, una experiencia llevada un poco y solo un poco más allá de los hechos reales.
Maestro Juan en crear atmósferas alucinadas.
Es increíble.
Es como introducirnos en el horror.
De verdad, te mete en el LSD.
En aquel tiempo no hizo falta que Conrad mencionase el Congo. De hecho, el estilo de Conrad era increíblemente moderno para su época. Esto es un valor, ¿eh? Atención. A pesar de que él quería denunciar la situación de lo que estaba sucediendo en el Congo, él cuando construye la novela, lo que hace, por eso os recomiendo mucho que la leáis, lo que hace es jugar con la ambigüedad.
Ah, mira.
Jugar con la ambigüedad, con los dobles sentidos, con las suposiciones y con los sobreentendidos.
Tenéis que leerla en polaco, eso sí, porque gana mucho, porque está escrita...
Ya, claro, si es que tengo mucha tarea ahora mismo, es que tengo que dejar todo ya.
Está escrita en mal inglés por un polaco y luego la traducción al polaco es muy buena, ya no es tan moderna. Eso ya también te digo que ya no es tan moderna.
Porque lo tradujo él.
Ya empieza a estar la sintaxis bien.
Yo la voy a leer en polaco del revés.
Bueno, el relato era complejísimo, brillante y quizás la última gran obra maestra del siglo XIX, o más bien la primera del XX, y no hizo falta, como os decía, que Conrad mencionase el Congo, porque en 1899 el Congo empezaba a estar en boca de todo el mundo. Y no solo el Congo, sino el colonialismo europeo, que ya se estaba comenzando a poner en entredicho.
Sí, pero el Congo más.
El Congo era tete.
Que en el Congo había tela en el Congo.
Claro, había mucho lío.
Es muy grande, qué grandísimo el Congo.
Claro, el Congo.
Lo sabes tú, Rodrigo, y lo sabían tres...
Dicen los belgas que no era problema de los belgas, sino el rey. Porque eso era propiedad del rey. Del rey de los belgas, no de los belgas.
Atención, porque la idea propia del colonialismo, como misión humanizadora, ilustrada y hermosa, esto de que... íbamos a otros lugares a convertir a los salvajes en buenos civilizados europeos.
¿A cambio de caucho?
Tenía como principal adalid a nuestro siguiente protagonista, mi buen amigo Leopoldo.
¡Oh, Leopoldo, cómo entra! ¿No? ¡Qué música más buena tiene Leopoldo de entrada! ¡Qué maravilla!
Atención, Javier Cansado, porque tú antes te has sorprendido muchísimo del nombre completo de Joseph Theodor Konrad Korzeniowski.
Correcto.
Vale, pues agárrate, porque ahora viene Leopoldo Luis Felipe María Víctor de Sajonia Coburgo-Gotase.
¿Coburgo-Gotase?
Eso es.
¿De los Coburgo-Gotase de toda la vida?
¿Sois capaces de repetirlo?
No.
No, sí, o sea, es que lo que me impresiona del otro es que fuera un marinero, pero de un rey no me impresiona nada.
Claro, un rey parece que viene con el cargo, ¿no? Que le vayan poniendo nombres.
Un rey tiene derecho a tener todos los apellidos que quiera.
¡Hombre, claro!
Y aún más, el privilegio de inventárselo.
Eso es.
Como acabo de hacer yo.
¿Sabes qué me sorprende? Los nombres de los lituanos. Eso sí me sorprende.
Claro.
Se llama Roberta, un Menda, dice, te presento a Roberta. Y dice, anda, si es un señor. Eso sí me impresiona.
Ahí hay tema, Javi, también te digo.
Bueno, Leopoldo Luis Felipe María Víctor de Sajonia Coburgo-Gotase, al que vamos a llamar a partir de ahora Leopoldo, segundo de Bélgica, si os parece bien.
Bien.
Sí, bien.
Era un rey bondadoso y honesto con su pueblo. Esto que vaya por delante, ¿eh?
Madre.
Él había sucedido a su padre en 1865 y era un tipo instruido.
Bien.
Y versado en asuntos internacionales.
Bueno, hasta ahí. Bueno.
Si veis las fotos, tiene barba de hipster. Parece que acaba de salir de un garito de lavapiés. Va con su barba larguísima, perfectamente arreglada.
Una camisa de palmera, bueno, lo estamos viendo.
En 1876, a Leopoldo, que era un prohombre, se le ocurre reunir en Bruselas a los principales geógrafos, exploradores y activistas humanitarios europeos. Entre ellos, ¿cómo se llama el que se había encontrado a
Livingstone?
A Livingstone, el otro.
Stanley.
A Stanley, se había encontrado a Stanley, ¿no? Y entonces, bueno, les convenció a todos de que le ayudaran a cristianizar el Congo.
Claro.
Porque él decía, es una pena que estén todos estos salvajes aquí con sus religiones animistas.
¡A que no hay huevos a cristianizar el Congo!
¡Vamos todos a cristianizar el Congo! ¡Stanley, tú también!
Qué bonito que Arturo todavía no haya hecho ningún chiste con Stanley y Spiderman. Bueno, él les convenció a todos de que le ayudaran a cristianizar el Congo y financió él personalmente decenas de misiones humanitarias a ese país. Es decir, Leopoldo era saludado en todas partes.
¿Ah, sí?
Como un gran hombre, como un tío, pues como si tú ahora te haces socio de Médicos Sin Fronteras.
Uh-huh.
Que vas un poco mirando con la cabeza.
Tío, un humanista, una persona.
O sea, era una ONG él solo, digamos.
Con pierna,
él solo.
Leopoldo ONG.
Bueno, pues Leopoldo, imagínate desde dónde miraba, porque él era Médicos Sin Fronteras entero.
Vale.
¿Por qué? Porque el objetivo de Leopoldo, ¿cuál era? Era liberar el Estado Libre del Congo de las redes de esclavistas árabes que estaban asolando la población. Un montón de... Llegaban desde todos los puntos de... Porque el Congo está en una esquina.
Uh-huh. Hace esquina.
¿Sabéis cuando...
Malísimo para las corrientes.
África se mete para adentro y luego vuelve a bajar, pues ahí está el Congo.
Hace chaflán.
Pero toda la vida ha estado, sí, toda la vida. Y no, es una cambia. Ha cambiado de nombre ha cambiado, pero el sitio ha estado siempre ahí.
Efectivamente hace chaflán, como ha dicho Rodrigo.
Es pico esquina, ¿no? Entonces.
Sí, le convertían un punto de paso maravilloso y un sitio donde, bueno, pues donde llevas esclavos estupendísimo.
Bueno.
Entonces él dice, voy a crear una institución humanitaria que va a ser la más grande del mundo.
Leopoldo Mundi, si lo he dicho antes, claro, es que encaja.
Le llama la Asociación Africana Internacional para luchar por los intereses de los congoleños. Entonces, en 1885, tras muchos años de diplomacia, Leopoldo consigue reunir en Berlín a las 14 naciones más poderosas del mundo, entre ellas Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania. Y estas 14 naciones dicen, vamos a poner bajo la tutela de la Asociación Africana Internacional el Estado Libre del Congo.
Bien, yo lo estoy siguiendo súper bien, Juan.
Esto no fue una buena idea.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no era buena idea, Juan?
Pues con el Congo bajo tutela de Bélgica os estaréis preguntando, ¿qué fue lo primero que hizo el buen y humanitario rey Leopoldo?
¿Qué sería lo primero que hizo el buen y humanitario rey Leopoldo? Supongo que asomarse al sol en la mañana.
Siendo una persona buenísima.
Y decir, buenos días, Congo, aquí está vuestro rey. ¿Qué puedo hacer por vosotros?
Les compraría churros.
Algo buenísimo.
Pues cogió la escritura del Congo y la puso a su nombre.
¡Toma, me he comprado el Congo!
La constitución del Congo, bueno, la constitución de lo que hubiera, se la puso para él.
Ya ves.
Pero no de Bélgica. O sea, tú eres Felipe II y dices, voy a conquistar México. ¿Y qué haces con México?
Pues para México. Se lo pones a nombre de los mexicanos.
No, no. No, te lo pones a nombre de España.
Sí, bueno, pero es que los mexicanos eran españoles.
Claro.
Porque era España.
Era la Nueva España, se llamaba.
Claro,
la Nueva
tú
España.
Vas a México, sí, y dices, este trozo de tierra de aquí, ¿para quién? Para España.
Para la gente.
Y tú vas a Chile y dices, este trozo de tierra de aquí, ¿para quién? Pues no se llama Chile.
Para Chile.
Pues no, pues para mí, para España. Y es un trozo de tierra y lo llamas para España.
Para Chile, que es España. No ya, no ya. Ahora no.
Fue. Estuvo siendo. Claro, lo que pasa es que el Congo...
A los chilenos no les gusta mucho eso, ¿eh? Ojo, que lo de la madre patria lo llevan bien los argentinos y los cubanos y los venezolanos. Pero tú le dices a un chileno que España es la madre patria.
La madre patria, a lo mejor dice, sí, sí, yo me acuerdo mucho de tu madre patria. Sí, verdad que no le sienta bien.
Les gustan más los ingleses.
Vale, ese es el método natural de conquista, ¿no? Hasta aquí bien.
Claro, Leopoldo se lo pone a su nombre porque siendo el Congo haciendo esquina, dice, tengo luz todo el día.
Dice Leopoldo, me lo pongo para mí.
Claro.
Para mí, para mi nombre.
Bueno, para guardarlo bien, hace bien.
¿Sabéis cuánto, cuál es la superficie del Congo? Es que es impresionante. ¿Sabéis cuál es la superficie en kilómetros cuadrados?
No. Más del doble, Javi.
Es como si juntas Portugal...
Ya ves.
El estado de Arizona, o sea, Portugal, Arizona, Bielorrusia, la mitad de Bielorrusia, el norte del propósito de escandinavos... Y la mitad de la franja de Chile. Todo eso es...
Y un estadio de fútbol.
Pero no podías haber cogido cosas que estuvieran juntas. Tienes que hacer un Tetris para...
Mira, es 20 veces Bélgica, para que os hagáis una idea.
Por lo que yo he dicho, Juan.
20 veces Bélgica.
Más del doble.
Con otras palabras.
Ya ves.
4 millones de campos de fútbol. Bueno, todo eso a nombre de una sola persona.
Y haciendo esquina.
Con todas las garantías legales que le daba el tratado que se había firmado en Berlín. Y después mandó al ejército y a las empresas bélgicas y les dijo una sola cosa. ¿Me traéis caucho, por favor?
Uh-huh.
¿Por qué? Porque Leopoldo era un visionario y había dicho, el caucho se va a poner por las nubes. Así que se había asegurado las mayores reservas del caucho del mundo y haciendo esquina...
Él ya vio venir la Fórmula 1.
Listo.
¿Y cómo se iba a conseguir el caucho? Pues muy fácil, a golpe de rifle y a golpe de látigo.
Ay.
No sé si esta música jacarandosita hace honor a lo que estamos contando. Rifles, látigos contra los pobres congoleños. Ah, bueno, sí, porque se queja.
Mucha alegría no había.
Bueno, este fue el panorama que contempló Joseph Conrad en la remontada del Congo de 1890. Tribus enteras masacradas. La mano derecha mutilada se convirtió en prueba de congolés muerto. Entonces, cuando se recibía la orden de masacrar determinada población, los soldados decidieron que era más práctico ahorrar balas cortando manos. Es decir, la mano derecha era como una moneda de cambio. Entonces, se trasladaban de un sitio a otro en cestas y el soldado recibía la licencia para volver a casa cuando llenaba una cesta completa. Entonces, claro, ellos muchas veces decían, oye, pues salgo a cosechar manos de forma preventiva y así ahorro tiempo y me vuelvo antes a mi casa. Los historiadores no se ponen de acuerdo en cuántos congoleños murieron durante el periodo en el que Leopoldo fue dueño del Congo. Las cifras van desde los 10 millones de congoleños muertos a los 15 millones. Es decir, se quedaría a 2 millones de la medalla de bronce del podio de genocidas.
Ya ves.
Que aquí esto nos recuerda a... ¿Quién comparte el bronce con Hitler?
Stalin, ¿no?
No.
Era yo, ¿no?
Rodrigo... Cortés.
Ah, vale. Bueno, ya tienes una cosita en común con Hitler. Enhorabuena, Rodrigo.
El orgullo del 3. ¿Qué pasa? Los sobrinos del Pato Donald eran 3 y ahí los tienes.
Atención, porque los comunistas están ocupando lo alto del podio, es decir, Mao y Stalin y luego Hitler y luego estaría Leopoldo. Así que, bueno, pues no sé quién quiere ser medalla de aluminio de vosotros.
Pues los tenemos de todos los lados, Juan.
La verdad que sí, que son muy bonitos.
Los tenemos republicanos, los tenemos monárquicos, los tenemos zurdos, los tenemos diestros.
Según todas las estimaciones, Leopoldo redujo a la mitad la población del Congo en tan solo 15 añitos.
Es impresionante, ¿eh?
Oye, Leopoldo, me estaba cayendo bien, ¿eh?
No, eso, o sea, es... ¿Cómo
te decepciona la gente, ¿eh?
Porcentualmente, o sea, en número de muertos, a lo mejor no llega a alcanzar el podio.
Ya.
Pero en porcentaje de población, es el número uno. O sea, 15 años, 50%. Entonces, en 1900, y esto es, atención, porque aquí viene el giro, ¿eh? Tras la publicación del Corazón de las Tinieblas, a la que se sumó la presión enorme de Arthur Conan Doyle, que también estuvo denunciando la situación en el Congo, y otros escritores y humanistas, Leopoldo se vio obligado a ceder la escritura de propiedad del Congo a Bélgica. Es decir, lo había tenido durante 15 años.
Ya.
15 años que el país era de una sola persona.
Era su finca.
Y esto, bueno, pues redujo un poquito el nivel de genocidio cuando Leopoldo dejó de dar las órdenes en lo tocante al Congo, pero tampoco mucho, ¿eh? No nos flipemos. Hubo todavía 9 años más de terror absoluto. De todas formas, a Leopoldo le dio igual, porque para ese momento era ya inmensamente rico, era el hombre más rico de Europa, poseía inmensas propiedades, castillos, parques, hoteles, centenares de inmuebles que tenía alquilado, y con las sobras había financiado las artes y las letras, porque esto sí que lo hizo muy bien. Había pagado museos, había pagado iglesias.
Quiero hacer una pregunta, Juan, como liberal que soy, socialdemócrata, ¿por qué los mataba? ¿Qué sentido tiene matarlos?
La mutilación era normalmente derivada, según los historiadores modernos, de que había órdenes de masacre porque molestaban.
Pero sería un régimen esclavista, supongo, ¿no? Intentaría que les esclavizar a los congoleños para que trabajaran en el caucho,
efectivamente,
¿no?
Pero cuando una aldea desobedecía o no cumplía con las cuotas del caucho,
si se ponían chulos.
El régimen del terror era una pesadilla de años.
Pero no se daban por aludidos, o sea, decía, es que acaban de matar a 10.000 ahí, pero a nosotros no nos va a pasar. Eso es lo que
son 15 años, Javi.
Vale.
15 años recibiendo la presión.
Y en los regímenes de terror, Javi, meterlo racional no siempre
No funciona.
Brutal de no solo atención de los europeos, sino de los propios soldados congoleños que decían, es que a mí me han ordenado que haga esto, con lo cual a ti te tengo que cortar la mano o que matas.
Es que parte de lo que refleja, de hecho, Conrad es eso, es esa sin razón, es ese sin Dios de cuando algo se convierte en una nube negra y densa en que las reglas ya acaban sin tener siquiera origen, sino que acaba siendo toda una abstracción terrorífica y una pesadilla sin fin.
O sea, no te haces una idea de la absoluta barbaridad que fue esto. O sea, es simplemente incomprensible. Probablemente lo más incomprensible que yo conozca en toda la historia. Pero bueno, como estamos un poquito intensitos, os voy a poner un tema. No os he dicho el título de ninguna canción hasta ahora, pero esta os lo voy a decir. Este se llama Nabimi Molongi.
¿Nabimi Molongi?
¡Hombre!
Nabimi Molongi. Y seguimos. ¿Os parece bien?
Era muy difícil remontar un genocidio, no lo vamos a conseguir, pero es verdad que Nabimi Molongi por lo menos nos pone en un sitio un poquito más cómodo que donde nos ha llevado, Juan, al corazón de las tinieblas.
Para terminar, ya que estábamos antes con lo de pagar, os estaréis preguntando, ¿pagó Leopoldo por sus genocidios?
Ojalá pagara.
¿Pagaría Leopoldo por sus genocidios?
Algo pagaría.
Pero algo pagaría.
Pedía perdón, seguro.
Pues no. Ni en vida ni en muerte. Ay. Leopoldo murió a los 74 años, amadísimo por su pueblo, tras recibir decenas de premios humanitarios e internacionales. Bélgica, además, mantiene decenas de estatuas de Leopoldo por toda la geografía, alguna ecuestre. Javi, que sé que a ti te gustan mucho las estatuas ecuestres.
Más que las normales.
Hombre, claro, es que le sumas caballo.
El último homenaje oficial que recibió de Bélgica fue en 2019, aunque en 2020, con el Black Lives Matter, creo que lo he dicho bien, Bélgica acabó reconociendo el genocidio congoleño. En 2020, ¿eh? O sea, fijaos que se tomaron su tiempo, entre otras cosas, porque cuando tus calles y tus museos principales los ha pagado el caucho de unos señores, pues no te interesa reconocer cosas. De todas formas, quiero que penséis una cosa. Cada vez que veáis Apocalipsis Now, u os leáis El corazón de las tinieblas, que sepáis que estas dos obras maestras, cada una en lo suyo, vienen de una semillita que plantó el bueno de Leopoldo.
Una semillita de caucho.
Y que sepáis que lo del horror, el horror...
Ahí está.
Se quedó bastante cortito.
Ay.
¡Oh! ¡Qué intenso! ¡Seguimos en Aquí hay dragones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver cómo remontamos el Congo! Menos mal que ya ahora mismo quedan mis dos amigos, mi amigo de corcho y mi amigo de champiñón, para traer tema, con lo cual yo creo que todo va a ser gloria ya.
¡Vamos! ¡Hemos empezado! ¡De bajona total! ¡Vamos para arriba!
Venga, no hay nada...
¡Ánimo!
Nada de lo que tengáis va a ser peor que un genocidio. Esa tranquilidad tenéis que tener cualquiera de los dos. Así que vamos con una nueva contienda de...
¡Camión! ¡Tijera!
¡Y atención! Mi amigo de corcho saca un papel planeando Rodrigo Cortés. Planea como Magic Carpet Ride, es Aladino, Y Javier Cansado ha sacado, dejándose de tonterías porque veo que tiene hambre de seccioncita, ha sacado una tijera, bueno, directamente.
Son un poco romas, pero son tijeras.
Ah, son, ¿eh? Pero son de niño, son de las que tiene esta de plástico, los deditos de plástico.
Cortan igual. Son de las que vienen con el pegamento y medio.
Pero a un papel se lo ventila igual. A un papel.
Un papel se lo come. Vamos. Un papel se lo come.
Lo de romo es lo que no entiendo. ¿Por qué romo? ¿Cuál es la etimología de romo?
Pues mira, viene de no punta.
No punta. Romo.
No punta.
Eso es.
Que es una degeneración fonética prácticamente natural. Vale. De no punta a romo.
Que ro es el molde.
Hay gente que dice que viene romo del griego rombos, que es peonza, no, pero es, no, no, pero es un poco incierto.
Mal dicho. No.
Este tiempo que me estáis consumiendo.
Cuenta. Que sepas que cuenta.
Os lo voy a hacer.
Claro, Javi está enfadado.
Os lo voy a hacer pagar, ¿vale? Este tiempo.
Vale, Javi, no. Vamos a tu sección.
Vamos a mi sección.
Vamos a la sección de. Claro. Hay que presentarlo. ¡Javier Cansado! Bueno, Javier Cansado, bienvenido. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! Hay que hacer un falseo que es absurdo.
Quiero innovar y voy a hacer el sumario de qué va mi sección hoy para que sepáis a qué teneros, ¿vale? ¿Ah? Digamos una especie de guía de navegación de mi sección, ¿vale?
Pues nos va a venir bien, Javier.
Vale.
¿No crees que no la hemos echado de menos en otras ocasiones?
Vale. Vale, para concretizar, ¿vale?
Concretiza.
Empezaré cediendo el...
¿Estamos seguros de que existe ese verbo, Javi?
Concretizar siempre.
Vamos, yo lo estoy empleando, o sea que... Bueno,
sin ir más lejos.
Ahora ya existe, vamos, a ver. Tienes toda.
Claro, eso sí.
Concretiza, Javi, que tú eso lo haces fenomenal. Adelante.
Concretiza que algo queda.
Vale, pues entonces, empezaré concediendo el espacio a mi ahijado, a Mariano Mas.
Ajá. Después, vale, viene Junior, bien.
Iba a venir, que aún no hasta aquí, es cerezado.
Javi.
¿Qué ha pasado?
Concretamentizar.
Concretamentizar es mucho mejor.
Concretimentacimente. Correcto.
Concretamentizar,
perfecto.
Me gusta muchísimo.
Concretamentiza.
Pero estos minutos os los voy a restar a vosotros.
Claro, ¿vale? Es que no estamos ayudando a que Javi concretamentice.
Eso es.
Por otro lado, Javier Cansado escucha una cosa.
Pero déjale que contramentice.
No, que esto quiero que te quede muy claro, Javi, porque sé que de esta forma lo vas a valorar.
Venga.
Todo este rato que nosotros te estamos ayudando nosotros.
Sí.
Es rato que tú estás cobrando sin trabajar.
Bueno, ya, pero eso pero eso.
Bueno, pero si pero él
eso,
ya se ha buscado a Junior y a todos para no trabajar.
Vale, así.
Eso que estás diciendo existe por activa y por pasiva. Bueno.
Vale, Junior, viene Junior, luego,
viene,
¿quién más?
Viene Junior, después iba a venir Cerezado, pero como es fiesta, a lo mejor no viene. Entonces tendría que hacerlo, claro, yo la sección, ¿vale?
Es que no lo hemos dicho, estamos grabando en día festivo, sí, hoy.
Es domingo.
Domingo.
Es domingo, que es festivo.
Domingo, festivo del Pilar.
El Pilar.
Mariano Mas, después viene Cerezado, o si no yo, para acabar de contar los barcos en el siglo XVI.
Uh-huh.
Y luego está, va a venir Savoy, que tampoco le veo.
Muy ambicioso, Javi.
Muy ambicioso, es muy ambicioso.
Va a venir Savoy para acabarlo el tema de los crooner, la comparación entre Nat King Cole y Frank Sinatra, ¿vale?
Pues venga, al grano.
Es un especial Nochevieja, todas las estrellas.
Concretamentiza.
Ya sé lo que pasa.
Que hay
ya
más.
Lo
que,
entiendo.
Que hay más.
Hay más.
Claro, hombre, claro.
Javi.
Y muchas más sorpresas.
Eso es. Y luego me he acordado que yo antes hacía una sección que os ponía flamenco y explicaba algún palo de flamenco y tal.
¿Ah, sí?
Entonces, si me da tiempo, uf, al final...
Dios mío, y acabamos flamenquitos. Bueno, me vuelve loco. Más de 100 estrellas en el escenario.
Que ya he pillado el truco de Javi. Él va poniendo, va
¿truco?
Metiendo gente.
¿Truco?
Como cada persona tiene su propia sintonía, con los ratitos de la sintonía.
Va llenando.
Llenando.
Bueno, entre eso y lo que tú le interrumpes, pues lo tiene hecho. Adelante, Javier Cansado.
El talento.
¿A quién hay que dar paso? ¿A Junior?
El talento me sale por los poros. ¿Qué voy a hacerle?
La verdad que sí. Vale. La verdad que eso lo tiene.
Bueno, después del sumario.
Muy bueno el sumario.
Vamos ya a mi ahijado que está aquí. Mete la sintonía de Mariano Mas, por favor.
Llega. Aquí hay dragones. Mariano Mas.
Mariano Mas. Hombre, y tal vez no sabrá.
Junior, ¿cómo
hola,
estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hombre, pues encantado siempre de estar contigo.
¿Qué tal las fiestas? ¿Lo habéis pasado bien?
La verdad es que muy bien. Nosotros grabando, que es lo que hacemos en fiestas, claro.
Bueno, pues...
Junior, te está cambiando la voz.
Voy a empezar...
¿Cuánto le dura la beca a este pavo?
Del turrón.
Está echando bigotillo ya, Junior.
Voy a empezar en mi sección, que me ha cedido mi padrino.
¿Sí?
Voy a empezar haciendo un sumario. Si a Arturo no le importa, por favor. Si
No. A ver, me parece un poquito irregular, porque ya se ha hecho un sumario, pero adelante, Junior, no, por supuesto que no nos importa.
Es que yo en mi sección también tengo distintas partes.
Tú tienes derecho a tu sumario en tu sección, adelante.
Bueno, hoy en la sección de mía voy a hablar primero de Mansa Musa. Ajá. Luego voy a hablar de anécdotas de mi padre cuando era crítico de música.
Muy bien, sí.
Y luego tengo una sección nueva que es de una sección de psicoanálisis, que prácticamente el psicoanálisis ha desaparecido de las ondas.
Bueno, muy interesante, muy bien, muy
la
bien.
La frenología.
¿Puedo hacer yo un sumario de las reacciones que me va suscitando todos y cada uno de los personajes de Javi?
A ver, Rodrigo. Junior ha traído su sumario y tiene, yo creo, derecho a su sumario. Y el sumario es impoluto, Junior.
Muchas gracias.
Impecable.
Si pudieras concretizar.
Concretizar de mente.
Concrementalizar.
Bueno, cada sección, esto va por el señor Juan. Señor Juan, todas las secciones tienen musiquita. O sea, tienen como sintonías, ¿vale?
Ajá,
muy bien. Y no es por dilatar el tiempo. No. Porque es que lo pide.
Es que lo pide.
No, perdón la risa, Junior. Sí, adelante. Que me he acordado de una cosa.
Vamos a hablar primero del hombre más rico de la historia, de Mansa Musa.
¿No quieres hacer un sumario de las músicas que vas a poner? Podríamos hacer una sintonía del sumario.
Es verdad que una sintonía del sumario, que el sumario está huérfano de sintonía.
Pero perdónenme, pero son ustedes mucho peores que yo.
No, Junior, no, adelante. Mansa Musa, que además yo creo que ya lo anunciabas en programas anteriores.
Somos peores que tú, Junior, pero no mucho peores.
Lo que pasa que, bueno, yo tenía que hablar de Mansa Musa, que fue en el siglo XIV, pero no, es que no he recabado más información.
Vale.
Bueno, pues tachamos el primer tema.
Pues bueno, el sumario...
Ha estado muy bien, vamos a por el siguiente, Junior.
A lo mejor lo podías haber quitado del sumario, pero bueno, está bien.
Junior, tú que sabes mucho de historia, ¿tú crees que Mansa Musa era más rico que Leopoldo II de Bélgica o menos?
No, más rico.
Hasta
más rico.
Ahí ha recopilado.
Es el más rico de la historia. Tendría, a día de hoy, haciendo la equivalencia y el PIB y todo eso... 400.000 millones de dólares tendría, ¿vale?
De todas maneras, tener 1.000 millones de dólares y 400.000 millones de dólares es lo mismo, ¿no?
Pero
pues dámelos a mí.
No es lo mismo. Porque 1.000 millones de dólares los puede tener, por ejemplo, Messi.
No, si los tiene mucha gente. Y 400.000, muy poca.
Muy pocos.
Pero es lo mismo, ¿no?
Ya da igual, claro.
O sea, con 2.000 millones de dólares, tú haces lo que tú quieres todo el rato. Y con 400.000 millones, igual.
Vamos a otra sección.
Junior, muy buena esta sección. Ha dado para un debate muy bueno.
Gracias.
Fabuloso,
gracias,
Junior.
Don Arturo. Voy a hablar de las anécdotas de mi padre cuando era crítico de música, ¿vale? Para esto no tengo sintonía.
Bueno, ya está. Anécdotas de tu padre. Bueno.
Mi padre me contó que una vez estaba viendo a un rumbero. Es un poco procaz la anécdota.
Ay,
a lo mejor,
Junior,
no, te intentaré utilizar palabras que no sean...
Puede ser muy elegante, vamos a ver.
Por eso digo, palabras que no asusten a los niños, ni a las niñas, ni a nadie, ¿vale? Voy a decir palabrotas, pero sí, es con buen talante. Mi padre estaba viendo un concierto de un rumbero.
Melody.
Y entonces era muy dislocado este rumbero. Estaba en una sala pequeña.
Pero mítica.
Entonces, al moverse muchísimo, se le bajó la cremallera de la bragueta.
¡Hala!
Y por lo que sea, por los propios vaivenes de la
rumba. Por la rumba.
La rumba, se le salió la chorra. Vamos
se
a
le salió el arte.
El arte chorra, vamos a decir, sí.
He intentado arreglarlo, Junior, pero tú veo que vas a chorra directamente. Vale, ya está.
Bueno, había...
Se le salió la chorra, vale.
En mi cabecita la palabra era cipote, pero...
¡Junior! ¡No!
No, pero si lo ha edulcorado.
No, Junior, no, bueno, cipote no, por Dios, no, Junior, no.
Entonces, claro, ocurrió que él, como tenía la guitarra, no se veía. Entonces, todos los espectadores le veíamos y, claro, era hipnótico. O sea, era...
Claro, de repente habían salido un bailarín a escena que se estaba comiendo el escenario, ¿no?
Había como nueva percusión.
Y entonces...
¿Estamos seguros, Javi, Junior,
¿sí?,
de que el sitio donde había entrado tu padre era una sala de rumba? ¿No sería una sala de esas que tienen a lo mejor en la parte de arriba?
No, mi padre era crítico de música y tenía que asistir a todos los eventos.
Es así.
Jole, podía haber puesto un huevito de esos que hacen... Y bueno, podía haber conseguido una cosa muy bonita.
Un shaker.
Los huevitos no estarían otros.
La anécdota es doble, porque ya en sí mismo es una anécdota. Pero es que la resolución de la anécdota es fantástica.
A ver.
Entonces el dueño del local se acercó y con sus deditos, mientras que el otro tocaba la rumba muy enfebrecido,
uy, recolocó.
Le metió el miembrecito, para quitarle importancia. Se lo metió otra vez dentro y le subió la cremallera y aquí no ha pasado nada.
¿Sí?
¡Qué bonito!
¡Qué tierno! Es como arropar a un hijo.
Y hubo otra pidiendo a lo mejor sí, un poquito más de chorra.
No entendía, el cantador no entendía nada. La algarabía.
Querían
que
un bis de chorra, el público quiso...
Bueno, vamos a otra sección. Que esto
la primera sección, bueno, ha quedado un poquito más vacía. La segunda, magnífica, Junior.
Vamos a la tercera.
Y la tercera es psicoanálisis, ¿no?
Arturo, podemos pasar por un sumario de... Javi e incluso de Junior. Lo que no sé si podemos pasar es por una recapitulación de cada uno de los sumarios de Junior y Javi.
A ver, era por ayudar, bueno, también a Junior, porque esta era buena, sí.
Don Rodrigo, yo creo que recapitular, si hay enjundia, sí se puede recapitular.
Claro, estamos recapitulomentalizando.
Sí, Junior, pero yo creo que no. Vale. Entonces, es tu palabra contra la mía.
Es que cuando Rodrigo tiene razón, pues es que la tiene, ya está. Y ahora mismo se le ha caído encima una bañera entera.
Vamos a la sección de psicoanálisis.
Esta sí tiene sintonía, muy bien, Junior.
Don Arturo, sí. Lo que pasa que la sintonía, que es I'm looking through you, mirando a través de ti, yo creo que es pinti parada, sí, para hablar de psicoanálisis.
Perfecta.
Pero es que no tengo nada, o sea, no se me ha ocurrido, no he podido...
No tienes contenido.
¿Sabes qué podemos hacer? Podemos callarnos unos 15 segundos disfrutando al menos de esta sintonía.
Pues, bueno, no es mala idea. Your voice is soothing.
De verdad, Junior, me parece que he estado súper elegante hoy contigo, Junior. ¿Ya? Has venido con un sumario tras sumario. Bueno, no quiero hacer recopilación, pero que ya la última sección que has anunciado, bombo y platillo, no tengas contenido, Junior, a mí no me parece que esté bien.
Don Arturo, no se enfade usted, pero eso es como cuando a mí me preguntan. ¿Qué hace usted en el programa?
Es que estaba temiendo. Por eso he andado con cuidado.
Me preguntan muchas veces, a lo mejor en la panadería, donde sea, cuál es su labor.
Hablando de contenido.
¿Cuál es su labor? Y yo digo, bueno, pues imagínense que hay un incendio y los bomberos van a ayudar. Alguien tiene que quedarse en el cuartel por si llaman para otra cosa.
Junior, por cómo vamos y el sumario que ha dado antes Javier Cansado, yo creo que deberías irte marchando, y lo digo sin alegría.
Arturo se acaba de ir, ¿eh? Se ha ido.
¿Has ido, Junior?
Se ha ido con las orejas.
Claro, me ha pegado el hachazo y se ha pirado, claro.
Las orejas caídas.
Has echado a un ausente.
Y risueño. Qué contradicción. Va agobiado y risueño, ambas cosas.
Eso es como cuando te dejan de seguir en Twitter y te lo dicen y dices, no sé quién eres. No sabía que estaba.
Bueno, según anuncié en el sumario, a bombo y platillo, anuncié que Cerezado iba a venir a hablar de los barcos. Sí. No ha venido, con lo cual tenemos que pasar.
¡Qué jaleo!
Savoy. ¡Ah, está entrando Savoy!
¡Savoy, mira!
¡Savoy, entra! ¡Savoy! Savoy, the home of sweet romance.
Savoy, it wins you at a glance. ¡Hombre, Savoy!
¡Hola, cómo estáis!
¡Hola! Savoy está más macarra cada vez, más... No es macarra, es como pijo de puerto de ricos.
Pijo, pero pobre. Pijo.
¿Creéis
pobre
que existen?
Sí, pijo pobre.
Como cada vez habla con menos dientes, ¿creéis que existen los heroinómanos pijos? Es
sí,
posible.
Sí,
eso.
Sí.
Claro que existen.
James Taylor.
Son los que se lo pueden permitir, de verdad.
Claro, todos los que se pueden permitir comprarse dientes.
El cantante James Taylor era junkie, fíjate.
Ya, míralo.
Guapo, una persona encantadora.
Dulce,
y por lo que fuera.
Sensible.
Conky, era conky, es que no puedo decirlo.
Claro, es que como tiene los braques, no.
Y heroinómano.
Savoy, a lo mejor hasta que te arregles la boca tienes que dejar de hacer secciones. Haz lo que quieras.
¡Junior, ven!
No, perdona, Savoy. Adelante, Savoy.
Yo lo que tú digas, Arturo.
Adelante, pero... Savoy con los dientes.
Bueno, hace unos días, hace un programa. Bueno, hace un programa hablábamos, comparábamos dos croones, comparábamos el mejor crooner de la historia, teóricamente, Frank Sinatra, con un crooner de raza negra, sí, Nat King Cole, ¿vale? Ahí hemos comparado varias cosas, los hijos, iban empatados, si se acuerdan, hicimos una valoración, un baremo de calidades y de prestaciones.
Vale,
iban...
Directamente le está resbalando la dentadura postiza.
Iban empatados. Pero las variables que queremos controlar hoy es quién se ha acercado mejor a la Navidad.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Bueno, esto es el clásico, clasiquísimo, que para ellos es villancico, que digo, esto es un villancico, esto es un villancico.
Carol, es un carol.
Esto es el himno del edificio Nakatomi.
No, no, esto no es un villancico, como villancico. ¿Dónde están los niños bebiendo en el río?
Claro.
¿Dónde están los niños gritones?
¿Dónde cabe aquí una zambomba?
¿Dónde están cazando los peces en el río?
¿Y los ratones comiéndole los calzones?
No están.
Pero para ellos es villancicos. Escuchad un clásico, otro clásico, este era Frank Sinatra. Un clásico por Nat King Cole.
Jing, 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 jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse sleigh on a snowy day. Jing, ritititit, jing bells.
¿Nos parece que estas canciones se han cantado tantas veces que ya no saben qué variaciones hacerla? O sea, ¿no? ¿Nos parece que Nat King Cole aquí ya está metiendo donde no...?
A mí este me gusta mucho porque tiene una R perfecta y porque salen los ratones de Super Ratón.
Sí.
Y eso me parece que supera incluso a Sinatra.
Y las campanillas, ojo, las campanillas es Navidad, ¿eh?
Pero no hay zambomba.
Pero villancico porque lo dicen ellos. Porque son el número uno del mundo, porque son el imperio, pero vamos.
Se le pasan cosas.
Yo creo, estoy con Rodrigo, que el punto villanciquero, el punto navideño, por innovación o por lo que sea, es para Nat King Cole.
Nat King Cole, en este caso Nat King Cole.
Va ganando Nat King Cole.
O sea, ya ni preguntas, ¿no? Va ganando Nat King Cole, ya está, ya no hay ni votos, vale, no, adelante.
Arturo, di lo que quieras, si al final va a ganar Nat King Cole.
No, vamos, gana Nat King Cole.
Si quieres opinar. Bueno, demos otro girito ahora. ¿Quién ha aportado más al mundo de los cantantes? ¿Frank Sinatra o Nat King Cole? Diréis, los dos igual. No.
No, hombre, Sinatra.
Hombre, Sinatra, por lo menos dinero.
No. Eso es lo que piensa cualquier persona. Sinatra, no. Nat King Cole. Porque hasta Nat King Cole, los cantantes cantaban con orquesta. Y él dijo, voy a cantar en trío. Batería, piano, bajo y yo. Y ese fue el primero que lo hizo, no se hacía antes. No, los cantantes no cantaban con un grupito, no cantaban así en petit comité.
Era más mirado con la pasta a lo mejor y dijo, si con tres lo hago.
El si con tres lo hago es el proto Arturo González Campos.
Por ejemplo.
Un poquito, claro.
Mira, me valdría.
Si con tres lo hago y con esto yo voy viviendo.
Toma, aquí hay otra beta, apunta.
No, por Dios.
Este punto, lógicamente, es para Nat King Cole. Pero,
sí.
Vamos a ver, ¿quién trabajó como actor más en el cine? ¿Frank Sinatra o Nat King Cole?
Hombre, Sinatra, yo creo.
Sinatra, ¿no? Y con buenos directores,
Sinatra,
además.
Sinatra hizo películas.
Sí, y ganó un Oscar.
Fred Zinnemann, con Otto Preminger.
Por tanto, es un punto descarado, un punto muy bueno. O sea, mejor puntos para Sinatra. Y... ¿quién hizo más duets? ¿Quién cantó en compañía de otros?
Estás quitando un poquito la sección de encima, ¿no? Muy rapidito, ¿no?
A mí lo que me vuelve loco es que el acento ya ha dejado de ser la dentadura postiza resbalando para convertirse en el niño, en el protagonista de Stranger Things.
Directamente ya suena como cuando en el dentista te ponen lo de absorber las papillas.
Os voy a volar la cabeza ahora. ¡Ponme unos tacos de Trafipas!
¡Bambás! ¡Bambás a voy! ¡Bamboy!
Bueno, el punto es, en este caso, es para Sinatra, que hizo mucho más sí, duets,
sí,
más...
Muy bien, muy bien.
¿Vale? Ponemos una canción ahora del Chica de Ipanema, que con Jobim.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh.
Bueno, aquí la escuchamos con Antonio Carlos Jobim, cantando Bossa Nova.
Discazo,
que es,
discazo.
Discazo maravilloso, maravilloso. O sea, ahora mismo está empatados el Nat King Cole y Frank Sinatra. Solo queda una prueba.
¡Qué tensión!
Solo queda una prueba. Y la prueba es que se me ha ocurrido la siguiente.
De equilibrio, que sea de equilibrio.
A lo mejor habrá autores que digan que está un poco atorticerada. ¿Cuál de ellos ha cantado en más idiomas? ¿Frank Sinatra o Nat King Cole?
Nat King Cole.
Frank Sinatra ha cantado en inglés y hizo algunas frases en brasileño.
En brasileño, algo en francés.
Algo tiene... en francés. Mm. Pero sin embargo, Nat King Cole, fijaos todo lo que tiene en idiomas.
Toi qui n'a peut-être pas compris. Je t'ai dit en quittant
party. Francés maravilloso, pero es que
diréis, perfecto además, ¿eh?
Bueno, hay un francés detrás que se ríe, ¿eh? Bueno.
Es un francés impoluto.
¿Puedo opinar yo sobre la maravilla de este idioma?
Hay dos franceses detrás y uno le está dando un codacito al otro.
Es francés del Midi, con acento del Midi, que es muy,
muy
difícil.
Bien, muy bien.
Perdona,
muy bien,
Juan, ¿qué decías?
Me dirás que cantar en francés te da puntos positivos.
Sí,
bueno,
sí.
En la versatilidad, sí. En nuestro caso, ser versátiles,
sí.
Y diréis, ya,
pero
claro, en
la
francés,
versatilidad es para bien, Javi, para
el francés. Francés,
por
perfecto,
eso digo,
Juan.
Diréis,
el francés puntúa como idioma.
Diréis, muy francés, bien. El francés es fácil, ya, pero ¿y en alemán?
Perfecto, un alemán depuradísimo.
Pues alemán. Claro, y diréis, bueno, francés, alemán es más o menos asequible. Vale, lo acepto.
A ver.
Vamos a escucharlo en japonés.
En japonés.
Japonés. Vamos, fantástico.
Ya ves. Del Tokio bajo, del Tokio más auténtico.
Gana por goleada. Y quiero dejaros, y con ella terminar la sección y dejarla in pectore, en fin, agasajaros con la versión de esta canción, de Love, la canción posiblemente más famosa de Nat King Cole, en español.
Quiero que me expliques, por favor, lo quien hiciera la palabra amor.
En español no sabe. En español no lo. No,
oh, sí, muy bien. Muy
así
bueno,
como en japonés, lo ha abordado en alemán. Yo lo estaba escuchando.
Parece machín, muy bien.
Pues ha ganado. ¿Quién esperaba a priori que Nat King Cole fuera a ganar a Frank Sinatra? Pues lo ha ganado.
Ha ganado.
Pues lo ha ganado.
Toma ya.
Qué maravilla.
Por
verdad.
Un punto. Pues
qué
ha ganado.
Maravilla.
Pues ha ganado.
Con argumentos extramusicales, pero ha ganado.
Sí.
Para los que decís que el francés cuenta como idioma, solo quiero recordaros una cosa. ¿En qué idioma se cometió el genocidio del Congo?
Mira, por si sentíamos que habíamos remontado.
¡Seguimos en Aquí hay dragones!
¡Toma! ¡Tómate! ¡Tómate!
Vale.
¡Champiñón!
Javi, Arturo, perdón.
Me apunto a todas. ¿Qué?
Arturo, o sea, quiero decir, este rata al mizclerismo de repente animar al champiñón.
Champiñón, sí.
Bien.
Porque me apunto.
Que no sepa no significa que no sea animable.
Y a mí cualquier cosa que me la hagas en tatatito, yo lo aclamo.
Corcho blanco.
Po, ¿ves?
Adolf Hitler.
En un momento determinado yo lo sigo también. Bueno, Rodrigo Cortés, mi amigo de oro, ya está, voy a decirlo claramente. La persona a la que aprecio de verdad.
A ver, Arturo, eso también es mucha presión para mí.
Claro.
Me estás diciendo que no quieres el cargo, ¿no? Me estás diciendo que renuncias a la medalla, ¿no?
No, estoy diciendo una platita.
Claro.
Algo más discreto. A lo mejor bisutería me valía.
Ejemplo que os pongo.
No, entonces acepto oro. Si eso elimina el ejemplo.
Ejemplo que os pongo. Siempre es mejor ser segundo.
Sí, señor.
Porque uno, es motivador hacia adelante.
Sí.
Eso para empezar.
Claro.
Y segundo, no tienes presión. Porque no tienes. Ay, a ver si voy a perder el oro. O sea, entiendo perfectamente a Rodrigo.
Rodrigo Cortés, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
Hoy vamos a seguir hablando de teclas. El otro día, lo recordaréis, comenzamos a hablar de la evolución de los primeros instrumentos de cuerda hasta la incorporación del teclado para su ejecución.
No te lo acabas, eso.
Empezaste con los tambores y todo eso, ¿no? Con los primeros.
Empezamos por el monocordio primordial, hasta el piano actual, que es donde debemos llegar, de una riqueza, no diré que infinita, pero enorme, casi una pequeña orquesta. Y nos quedamos en el clavecín.
Ahí paramos.
O clave, o clavicémbalo.
En el pequeño, sí, en el clavecín pequeño nos quedamos.
Que sonaba así.
Tengo amigos que tocan el clave y soy amigo suyo. O sea, no,
y ya está, y
no me avergüenzo.
No los segregas por eso. Muy
no,
bien.
No.
Hay clavecinistas que se casan entre sí.
Y yo lo respeto.
¿Creéis que es posible eso?
Hoy sí.
Sí, está pasando.
A ver, por ejemplo, no, Rodrigo, tú que sabes mucho de música, ¿en una orquesta hay algún instrumento que toque una sola persona?
¿Eh?
una orquesta, que un instrumento que toque una sola persona, por ejemplo, el triángulo, que solo hay un triángulo en toda la orquesta.
¿Qué dices?
No, suele ser el de la percusión.
Hay cuatro percusionistas y todos los cuatro pueden tocar el triángulo en un momento dado, claro, sí.
Muchos, de hecho, cuando hay un concierto para piano y orquesta, pues el pianista pues es uno.
No, es que yo pensaba, joder, pues el que toca el triángulo, si se quiere casar con una persona que toca el triángulo, pues entonces a lo mejor no puede, porque claro, solo hay un triángulo en una orquesta, pero a lo mejor me ha ido la cabeza muy deprisa, ¿no?
Y te puedes casar igual, puede estar cada uno en una orquesta y los dos casados.
Claro, pero como tú normalmente te relacionas con las personas del trabajo.
Madre. Hoy comenzaremos por, o seguiremos con, según, un pariente del clave llamado Spinetta.
Yo cuando escucho la Spinetta, tengo la sensación de que tiene mucha prisa por acabar el señor o la señora que está tocando, ha dejado las lentejas puestas y quiere irse rápido para casa.
Pero eso es más la pieza que el instrumento, ¿no? En realidad la Spinetta es un instrumento de la familia del clavicémbalo. Es más sencillo que el clavecín, también por lo general bastante más pequeño, y si en el clavecín la misma nota corresponde a varias cuerdas pulsadas a la vez, a veces dos, a veces tres... En el caso de la Spinetta corresponde a una, así que tiene un sonido más apagado y menos rico, que además no puede mejorarse más que desde la propia resonancia, porque al igual que el clave carece de dinámica, ese concepto del que el otro día hablamos largo y tendido.
Muchísimo, sí.
Se lo pongan.
Para el oído, eso sí, es similar al clavecín, o incluso al virginal, otro instrumento de la familia que suena así. ¿Ves, Javi, como lo de la prisa es más de la pieza que del instrumento?
No. Esta persona tiene prisa.
El virginal, la verdad es que suena como un poquito más suciete, ¿no? Un poco más... No, claro, seguramente suciete no es la expresión.
De oído suena parecido o similar porque la mecánica puede ser diferente, pero al fin y al cabo lo que el oído oye es el plectro pulsando la cuerda, que es lo que determina el color del sonido, su timbre.
Vale, pero yo pregunto, ¿qué es eso del timbre?
El timbre... o el color, como se le llama también muchas veces, es lo que al fin y al cabo permite que diferencies la procedencia de un sonido, que sepas si viene de una tuba, o viene de un violín, o viene de una flauta, aunque todos estos instrumentos estén interpretando la misma música. Uh-huh. Es su calidad, su color en definitiva.
Vale, y yo es lo que he definido como suciete en el caso de la virginal, ¿no? Sería eso, ¿no? Si escuchas ese tipo de sonido, dices, esto es el color de la virginal.
Eso es. A mí me gusta mucho el pectro.
El pectro.
El pectro me gusta mucho.
A la gallega.
Tened en cuenta que cuando valoramos eso, muchas veces también depende de la grabación, simplemente. Una grabación puede ser más limpia, más sucia, se puede registrar de una manera con un tipo de micrófono, más cerca, más lejos. Uh-huh. Así que a veces también podemos encontrar esas cualidades en el sonido que no son propiamente del instrumento, sino de su registro. Escuchad ahora esto. Vais a notar el salto.
¿Tiene más eco o soy yo que me estoy flipando?
Más limpito.
Se ha guitarreado el sonido.
Sí, se ha guitarreado.
Hay algo de eso. Esto que puede recordarnos en parte, no hay duda, el sonido del clavecín, es un clavicordio.
Ya ves.
Mucha gente que confunde el clavicémbalo con el clavicordio, pero son instrumentos distintos. ¡Buah! El clavicordio...
Gente ignorante.
Hay que estar tonto de la cabeza confundido. Pero no ves que eso es el clavicémbalo y eso es el clavicordio, que está ahí que lo pone en letras gordas. Clavicordio.
Me hace una gracia esa gente.
El clavicordio es un paso más hacia el piano y un paso fundamental, porque al contrario que el clavecín, sí que permite cierto rango dinámico, es decir... tiene respuesta a la intensidad de la pulsación.
Vibra.
Si escucháis con atención, veréis que el sonido no es tan democrático. Hay notas que suenan con más intensidad y otras con menos. También es más rico de color.
Es verdad.
Si se pulsa con más fuerza, suena más fuerte, más alto. Y si se pulsa con menos intensidad, suena más piano. más débil. Como todos sabemos, fortepiano son las palabras que el italiano tiene para decir fuerte y suave, porque ellos también tienen cosas fuertes y cosas suaves y tienen que llamarlas de alguna manera.
La pizza, por ejemplo, fuerte
la
o suave.
Es fuerte o suave, claro.
Por ejemplo, si le echas champiñones...
Es fuerte.
Es muy fuerte que le echen.
Puede incluso, como sugiere Javi, hacerse un pequeño vibrato realizando un efecto con el dedo, un pequeño temblor mecánico. Son mejoras pequeñas, el rango dinámico no es muy amplio todavía, aunque el problema que tenía el clavicordio, como lo tenía también la espineta, por cierto, es que su sonido era demasiado débil para competir con otros instrumentos y en general no podía emplearse como un instrumento más junto con otros en la música de cámara. El clavecín, por ejemplo, era más robusto, no tenía ese problema. El clavecín aguantaba. Y ya estamos llegando. Cambio radical de sonido, ¿verdad?
Claro, total, vamos. Esto lo identificamos ya.
Estamos escuchando un fortepiano.
Uy.
Ojo, aún no el pianoforte que mencionábamos el otro día, sino el fortepiano.
¡Al diablo! ¡Estamos escuchando al diablo!
En este caso, entiendo que entre pianoforte y fortepiano, el orden de factores altera el producto.
Completamente, vamos, yo lo veo claro.
Así llamado, ya no es un secreto para nadie, porque puede tocar forte y puede tocar piano.
Magnífico, los italianos ahí.
Un avance expresivo fundamental.
Genio.
Ya nos recuerda mucho el piano, ¿verdad? Suena casi piano, un poco primitivo y un poco desafinado, pero ya no es el sonido de la Spinetta. El fortepiano tiene macillos en lugar de púas, revestidos de cuero, que hacen que aunque las cuerdas sean similares a las del clavecín, son básicamente las mismas cuerdas, el sonido sea sin embargo mucho más redondo, mucho más grato. No es que la púa pince, con lo cual el sonido es más lacerante y más agudo, sino que la golpea con ese revestimiento de cuero y eso le da esa redondez, insisto, más agradable.
Qué bonito, qué buena idea, ¿eh? Cambiar pinza por martillito.
Las piezas del mecanismo son más ligeras y permiten una respuesta más inmediata al dedo y por lo tanto se puede repetir con rapidez la digitación de la misma nota. También se podía con el clavecín, pero ahora de forma más eficiente todavía. No es el piano que conocemos ahora, pero sí el piano que conoció en su vejez Bach, cuando dijo que era el futuro de la música, y el que conocieron Haydn y Mozart. Este es el que tocaron. Y el que conoció en su primera juventud Beethoven. Y ojo que el fortepiano avanzó. Estos estudios de Hummel que estamos escuchando están interpretados con fortepianos un pelín posteriores, de Jacob Pfister de 1820 y de John Broadwood e hijos de 1832. Mozart y Haydn, unas décadas antes, compusieron toda su música de teclado para los fortepianos de su época, que dieron paso a, atención, ahora sí que estamos ya ahí.
Ay, ay, ay.
Le das la vuelta, tienes un fortepiano.
Ya hemos llegado.
Le das la vuelta.
Le das la vuelta,
¿tienes?
Claro, lo tienes ya muy fácil.
¿Qué tienes?
El piano, lo siento porque voy a decepcionaros, el piano de Cristofori. ¡1695! Estamos ya apurando el siglo XVII, ya asomándonos al XVIII. Bartolomeo Cristofori, experto creador de clavicémbalos, trata de encontrar un mecanismo que no amortigüe el sonido y diseña un macillo, ojo, de nuevo ya no una púa, sino un macillo, diferencia como hemos visto fundamental, que tras golpear las cuerdas vuelve a su posición original, sin mantenerse en contacto con ellas y sin rebotar.
¡Qué bueno!
Claro.
Ahora sí que se puede repetir una nota con rapidez.
¡Perfecto! Toca y dice aquí no pasa nada. Señores, sigamos.
Toca y se va, toca y se
Eso
va.
Eso es, qué maravilla.
Tengo una pregunta para Rodrigo Cortés. Probablemente sea una estupidez, así que agarraos muy fuerte.
No nos va a sorprender.
¿Por qué hay teclas negras en el pianoforte?
Antes era al revés, Javi. Las blancas eran las negras y las negras las blancas. Valían para lo mismo, pero las de abajito...
Eran oscuras.
Las gordas eran las oscuras y las chiquititas de los semitonos eran las blancas. Adelante, Juan.
Tú has dicho antes que Bach conoció este fortepiano al final de su... de su existencia y que Mozart fue directamente el piano con el que compuso. Hasta aquí bien, ¿no?
Muy bien. Enhorabuena.
Luego, que si yo recapitulo.
Que yo sepa, los músicos, cuando estáis componiendo, o sea, tú, por ejemplo, cuando te vas a casa de Víctor Reyes para componer la música de una de tus películas junto a él, o cuando Spielberg se va a casa de John Williams...
Junto a él, porque estoy sentado junto a él. Compone él.
Compone él, pero tú estás al lado, mirándole, como haces prácticamente con todos los seres humanos de este planeta. Entonces...
Que es mi amigo de oro, chaval.
Mi pregunta es... ellos también componían, supongo, entiendo, con el piano, porque debe ser un instrumento muy fácil para sacar la música de tu cabeza y ponerla en una partitura. ¿Modifica el instrumento con el que compones, modifica la música que estamos escuchando? Quiero decir, ¿es algo importante dentro de este proceso?
Sí, el instrumento siempre determina la escritura. Para empezar, porque hay un rango determinado. Los primeros instrumentos que hemos visto a lo largo de estos días tenían solamente 4 octavas, por ejemplo, y luego eso se amplía, por lo tanto eso te da mucho más rango simplemente en tesitura, y luego además que mecánicamente te permita, como hemos visto también, una determinada repetición a una determinada velocidad, también permite que escribas las cosas de una manera u otra, en que tú tengas un contacto directo con el instrumento y no compongas en abstracto, inevitablemente afecta a tu escritura.
O sea que si Bach hubiera tenido un pianoforte desde el principio, a lo mejor hubiera escrito otras cosas diferentes.
La que hubiera liado.
Sin ninguna duda, sí. Habría afectado a su escritura. No sabemos cómo y no lo sabremos nunca tampoco.
Pues no era tan tontería la pregunta. Entonces,
tú lo calificas todo, nadie ha dicho nada.
La boca. A mí me has callado la boca.
Otros llevan la fecha del piano de Cristofori a 1698, otros directamente a 1700 para redondear y para convertir al piano en un instrumento del siglo XVIII, que es en realidad lo que es. Hay algo del timbre que nos recuerda todavía al clavecín. Son, al fin y al cabo, las mismas cuerdas, como decíamos antes, pero el sonido no es tan lacerante.
Es más suavito, amable.
Hay almohadas ahí, almohadillas. Sí.
Precisamente por lo que hemos aprendido, que las cuerdas ya no se pinzan, se percuten. Huelga decir que este pianoforte, ya no forte piano, que enseguida, para acortar, pasará a llamarse directamente piano, puede registrar intensidades diferentes y permite que el intérprete juegue, por lo tanto, con la dinámica. Estamos, obviamente, dando pasos adelante, no pasos atrás. Con el paso de los años, Cristofori introdujo mejoras, como el sistema una corda, así llamado, que todavía está presente en los pianos actuales, que permite que el mecanismo interior se desplace un poquito para que el macillo golpee un número de cuerdas inferior al habitual. Si normalmente golpea 3 cuerdas por nota, 3 cuerdas afinadas de la misma manera, al desplazarse un poquito este sistema, toca solamente una cuerda. O en los pianos actuales, 2 cuerdas. Aún así se sigue llamando el sistema una corda, y eso permite que los sonidos sean más dulces y más suaves. Ahora mismo se consigue con el pedal izquierdo. Y fue tal el avance expresivo que supuso que durante varias generaciones lo único que hicieron los fabricantes es copiar el invento de Cristofori. A nadie le interesaba ya nada que no fuera el piano de Cristofori.
¿Por esto veían derechos o nadita de nada?
Bueno, eran constructores y claro, el que vendía su piano es el que lo cobraba. Él seguía vendiendo más que otros, pero los demás le copiaban el mecanismo. Hasta que llegó Silverman con su precursor del pedal de resonancia actual. Hablar de pedales nos daría para otro programa.
Ojalá.
Sí, yo puedo hablar mucho de pedales.
Hombre, porque tú manejas muchísimo la bici.
Sí.
El izquierdo es el una corda, tanto en los verticales como los de cola, que tienen pedales distintos. El derecho es el de resonancia, del que hablaremos ahora, seguramente el más importante. Uh-huh. El del medio depende. En un piano vertical, moderno, sería la sordina. Es el que activa la sordina, que es un fieltro simplemente que se coloca entre el macillo.
No, 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 el del medio es el embrague, yo creo, ¿no? Siempre es.
El embrague es el izquierdo.
Ah, es el izquierdo el embrague.
Es el freno, Javi.
El del medio es el freno.
Menos mal que no conduces. Menos mal que te has quedado en la bici, Javi, de verdad. Pero no quememos el especial pedales, por favor. Todo pedales, yo lo quiero escuchar.
No sé si da para una sección después de todo. Pero en fin, hablemos del más importante, que es el decisivo, el derecho, que es, además del acelerador, el pedal de resonancia, ajá, que es el que introduce Silverman. Digamos que si cada vez que das una nota en un piano moderno, esto no pasaba evidentemente en los clavecines, unos apagadores cuando sueltas la tecla vuelven a entrar en contacto como unos fieltrecillos con la cuerda para apagar el sonido, para que deje de sonar. Cuando das el pedal de resonancia, esos apagadores no bajan, se quedan levantados. Eso significa que la cuerda queda sostenida.
Vale.
Y no solo queda sostenida, sino que como las demás cuerdas tampoco tienen los apagadores en contacto, entran en vibración por simpatía.
Algo queda ahí, sí.
Y se añaden un montón de armónicos.
Claro.
Eso es un efecto muy bonito, expresivo.
Sus amiguitas de alrededor se ponen también contentas, ¿no?
Pero hay que usarlo con sabiduría, porque si tienes pulsado todo el rato ese pedal, al final lo que tienes es una ensalada de sonidos.
Claro.
Ingobernable.
Eso es.
Yo vivía al lado, antes, vivía al lado de una vaquería que tenían vacas.
Sí.
Y hubo una vaca que no daba leche. Y dijeron los dueños, ¿cómo es que no da leche? Llamaron a un psicólogo de vacas, de animales,
ajá,
y es que le habían cambiado de sitio y ya entonces no estaba con otras vacas que eran amigas.
Pues lo mismo, pero en piano.
Eso es. Es que
no puede estar mejor explicado.
Claro.
El pedal es, por tanto, un elemento expresivo fundamental que separa al piano de todos sus predecesores. Pero nos basta el oído para saber que este piano, el piano Silverman que estamos escuchando, no es todavía el piano al que estamos acostumbrados.
Mm-hmm.
Porque aunque fue a finales del 18, con los avances tecnológicos de la revolución industrial, que el piano tuvo su desarrollo más decisivo con varios fabricantes, fue ya en el 19 cuando se fundan las dos grandes compañías míticas de diseño y construcción de pianos. En 1828, en Austria, se funda Bösendorfer. Y podemos hacernos una idea bastante precisa de cómo sonaba, porque este vals de Dvorak que estamos oyendo corresponde a una grabación ejecutada en el propio Bösendorfer de Dvorak, un piano no del año de fundación de la compañía, sino de 50 años más tarde, de 1879.
Dvorak y Dvorak no son la misma persona, ¿verdad?
No, sí, es la misma persona, pero se pronuncia Dvorak.
¿Y por qué lo pronuncias así de raro, Rodrigo?
No es culpa mía.
La S, sobre todo la S,
se
yo siempre lo he dicho.
Señor, se llamará
digo,
así
la
el
S, vale, me como Bor, vale, me lo como, pero la S.
Pero son cosas que tienen las lenguas. Penderecki se escribe Penderecki, pero se dice Penderecki. ¿Por qué? Pues no lo sé.
Vale, pero es que todos los seres humanos del planeta decimos Dvorak. Bueno, los seres humanos del planeta castellanos.
No, decimos Dvorak.
Luego, sin embargo, decimos Chopin y no Chopin a la francesa.
Eso es.
Cuando, sin embargo, un polaco sería Chopin, usamos la versión francesa. En fin, los nombres se dicen de muchas maneras y triunfan unos o triunfan otros.
Sibelius, que es perfecto. O sea, Sibelius, ahí no hay duda. Ahí no hay nada.
Mira Mozart.
O falla.
Mozart.
No, es Mozart.
Pero seguro que falla, los ingleses lo llaman falda o algo parecido, no sería nada extraño.
Seguro, falda.
Y nada de eso, por otro lado, es un error. Son simplemente diferentes transliteraciones y adaptaciones fonéticas a diferentes lenguas.
Los ingleses no mencionan ningún nombre español, porque nos odian.
Y punto. Y el año 1853 es otro hito fundamental en la historia del piano moderno, cuando un fabricante alemán, Heinrich Steinweg, emigra a Estados Unidos, se cambia el nombre y funda la marca Steinway & Sons. Nace, por tanto, Steinway. que escuchamos es Bach, pero ya no nos suena a aquellos viejos clavecines para los que compuso.
Estoy flipando porque de verdad que soy capaz de reconocer que esto es un piano y no un clavecín o cualquiera de las otras cosas. Estoy flipando con mi oreja ahora mismo, te lo prometo.
Yo diferencio muy bien entre el piano y la riostra. La riostra que...
Y la armónica.
No hables mal, Javi.
Ni siquiera suena a aquellos clavicordios avanzados para los que también compuso, sino a la rotundidad, riqueza, suavidad, fuerza, exuberancia de matices y expresividad de esa orquesta en miniatura, que es el piano.
Bueno, os propongo una cosa. Yo conozco una historia de Steinway and Son maravillosa, pero no va a dar tiempo a contarla hoy. En el próximo programa le digo a mi ahijado, a Junior, ¿sí?, que os cuente la historia de Steinway and Sons, que es fabulosa. Ojalá, fabulosa. Ojalá.
Yo tengo una historia en un Steinway and Sons, en una tienda de Steinway and Sons. Así que a lo mejor... Pero la va a contar Junior la suya.
Pero ya decidiremos si la cuentas en el día del Steinway and Sons o en el día de los pedales. Lo decidimos, ¿vale, Juan?
Esto que suena, claro, es Beethoven. El primer movimiento de la Patética, nada menos. Su sonata número 8. Pero un piano también puede sonar así. Esto es lo que pasa cuando levantas a un blanco del piano y dejas que se siente un negro. El grandísimo Oscar Peterson, legendario pianista canadiense de Montreal, que consigue tocar de esta manera sin hacerse un nudo con los dedos.
Yo estoy muy orgulloso de una cosa que os voy a contar. El otro día estábamos en el camerino Arturo y yo y dije, vamos a ver música. Y puse a John Coltrane, porque sé que a Arturo le gusta mucho el jazz y quería animarle.
Gran pianista.
Y Arturo me dijo, a ver, ¿pero tú quieres aprender jazz? Y dice, porque todo el mundo lo que hace es decir, jazz, pues John Coltrane. Y eso no, y así no lo entiendes. Y entonces cogió y me puso a Oscar Peterson.
Gran trompetista.
En un disco que era versiones de...
De West Side Story, sí.
Side Story. Y de repente me di cuenta de que era capaz de reconocer la música y hoy he reconocido el nombre de Oscar Peterson. Así que os
bravo,
aviso que...
¡Bravo!
Que
vamos
bravo,
muy bien,
voy dando
de verdad.
Pequeños pasos.
Espectacular.
Vamos muy bien, Juan,
tengo una,
de verdad.
Tengo una historia muy bonita del mentor de Oscar Peterson, de Art Tatum, que si queréis le digo a Junior que os la cuente el próximo programa, que es una anécdota muy,
de verdad,
muy bonita.
La tarea que vamos a tener en el próximo programa. ¡Nos vamos, señores! Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias al Podium Podcast. Ha estado con nosotros Rodrigo Cortés,
Juan Gómez Jurado,
Javier Cansado,
ponme un taco de chipotle, y Arturo González Campos.
Muchísimas gracias. Os esperamos en el próximo Aquí Dragones. Gracias, os queremos mucho.
¡Olete! ¡Olete!
¡Olete! ¡Olete no es expresión!
¡Olete!